Hola con todos, estamos una vez más en nuestro programa Espectropolis en Radio Zona PUC. Los saludamos desde la Facultad de Arte y Diseño. Estamos hoy en el programa Luis Roncalla y yo, Enrique La Cruz, para tener una conversación y un homenaje, ¿no?, en relación a nuestra docente y artista Johanna Hamann, y sobre ella nos van a compartir dos personas muy importantes que han acompañado su estadía en la universidad, pero a lo largo de la vida en realidad, ¿no? Marta Cisneros y Norca Uribe.
Claro, es importante acotar que, bueno, Johanna Hamann dejó de existir hace poco más de una semana. Y bueno, es un momento, creo, propicio para poder de repente hacer como un recorrido sobre lo que ha sido su aporte a la plástica peruana desde el desarrollo de la escultura y también dentro de lo que es la Facultad de Arte y Diseño, su trabajo como docente, igual en la especialidad de escultura. Luego ella, pues como docente principal, también ha seguido estudios de maestría en la misma Universidad Católica y también como doctora ha hecho trabajo de investigación, de lo cual ha publicado un libro sobre el centenario de Leguía, los monumentos que se hicieron en esa época. Entonces queremos hacer como un recorrido a lo largo de todo este desempeño, un poco conversando con Marta, con Norca, y bueno, establecer un diálogo a partir de esto.
Sí. Buenas tardes, Marta, Norca. Hola, ¿cómo están? Los saludamos aquí.
Hola.
Bueno, todos somos parte de esta comunidad que es la Facultad de Arte. Ya de manera particular, Marta, Norca, yo hemos participado de lo que es la especialidad de escultura y participamos de la especialidad de escultura. Entonces, quisiera empezar un poco viendo, quizás Marta, tú más tienes ese panorama de cómo es que lo que era la Escuela de Arte Católico, ¿no es cierto?, que luego se convierte en la Facultad de Arte, digamos que recibe la especialidad o genera la especialidad de escultura con Ana Macaño y Johanna Hamann sería pues una de las primeras promociones o
no, primeras promociones serían Susana Rosselló, César Campos.
Okay.
O sea, la especialidad de escultura se forma más o menos en el año 65 bajo el pedido del profesor Winternitz a Ana Macaño y ahí se empieza a ir consolidando en el tiempo la especialidad como la especialidad de escultura, ¿no? Johanna me parece que termina en el 78, más o menos por ahí. O sea, Johanna entra a la Escuela de Artes Plásticas, aquí en Fundo Pando, ingresa y hace sus estudios acá. Yo la conocí cuando yo entré y estaba en cuarto año o en quinto año, ¿no? Creo que hemos compartido muchísimos años desde que salimos de la universidad y desde que entramos a trabajar en la docencia, ¿no? Johanna entró a trabajar en la docencia en el año 84, más o menos iguales, entramos a apoyar a Ana y hemos realizado un trabajo, diría yo, como continuo, ¿no? Continuo dentro de la especialidad. Y paralelamente, Johanna desarrolló todo su trabajo creativo. Establecer un tiempo para desarrollar trabajo creativo en escultura mientras uno se dedica a la docencia es una situación recontra difícil. Más en la disciplina de la escultura que demanda un tiempo enorme. Y Johanna tuvo, creo yo, la actitud, la fortaleza, el compromiso, el afán, el deseo de realmente lograr lograr hacer escultura y lograr enfrentarse al campo de la docencia con el compromiso como lo hizo, ¿no? Tan es así que se desarrolla en el campo de la docencia, llega profesor principal, asume cargos de administración importantes que demandaban mucho tiempo, y a pesar de eso ella continúa trabajando en su proceso creativo. Y eso me parece que es invalorable, porque no hace una en desmedro de la otra, sino que creo que tiene una condición de energía tan potente que ejerce estas, no solamente estas dos acciones, yo diría que docente, artista, como persona, como, o sea, la amistad que establecimos, creo que hay un componente de energía, de compromiso, y un componente fundamental de afecto frente a todo lo que ella hacía. Creo que esa es una condición que genera la producción enorme de trabajo artístico, diverso además, de trabajo docente y de trabajo de investigación. O sea, asume los retos con valentía, pero con mucho amor a lo que quería sacar adelante, ¿no?
Claro, es interesante que plantees eso. Hace una semana aproximadamente, Luis Lama escribió en Caretas un artículo muy bonito sobre Johanna Hamann, pero en algún momento él acota que como que el tema de la investigación podría haber, o sea, como que hubiéramos querido tener más producción artística, posiblemente los que gozamos mucho al ver su trabajo, ¿no? Pero tú estás acotando en todo caso de que se supo un poco dosificar, ¿no?
Creo que la retrospectiva, la exposición del Himna del año pasado, de verdad es una respuesta a uh-huh. ese trabajo creativo y esa, además, no repetitivo, o sea, innovador, cuestionador, de un proyecto artístico totalmente vigente, ¿no? Frente a condiciones de contextos que suceden y que trasciende su propia experiencia personal para apuntar hacia cuestiones más de identidad, de género, de nociones de nuestro cuerpo como escenario para expresar múltiples contenidos, ¿no?
Ajá. Entonces, ahora regresando del corte comercial, podemos entrar un poco más de lleno en la temática del trabajo escultórico de Johanna.
Soy el Marcelito y escucho Zona PUC desde el espacio.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Sí, hola. Volvemos con Espectrópolis y continuando con la interesante charla para poder acercarnos un poco más a la vida de artista y docente, de investigadora, de Johanna Hamann. Creo que eso ha sido un mérito valiosísimo y un ejemplo, creo que para todos quienes formamos parte de la comunidad de docentes y artistas de la PUC, ¿no? De la Facultad de Arte y Diseño. Pero queríamos ahora abordar el tema de su proyecto escultórico, ¿no? Y me viene mucho a mí, me toca, porque recuerdo, estando todavía en formación aquí, haber ido a la sala Luis Miró Quesada y enfrentarme a sus esculturas. Recuerdo mucho esta mujer con las piernas abiertas y esta barra, ¿no? De metal, una cosa muy fuerte, ¿no? Que me interpeló. Yo creo que de alguna manera todos hemos sido partícipes de esa fuerza, ¿no? No sé si nos pueden contar un poco cómo se da este proceso de su proyecto artístico, ¿no?
A través del cuerpo.
A través del cuerpo, cómo se generan, ¿no?, estas experiencias en Johanna. Sí, Norca.
Esa es una ejecución, la que tú acabas de mencionar, así es como se titula. Ejecución. Y forma parte de, en realidad, de, son tres esculturas. Ejecución, si no me equivoco, es la del medio. Pero todo engloba un título que se llama Cuerpo Blasonado.
Cuerpo Blasonado.
Que justamente ayer, hablando con Miguel Mora en la tarde, me sorprendió, porque surge mucho de estos procesos y mucho de estos modos de llevar a cabo la creación artística, surge muchas veces del día a día. Y Johanna y su obra y su vida están íntimamente ligados. Yo recuerdo, te digo esto de Miguel porque me reafirma algo que yo he compartido con ella desde que he sido alumna. Luego me invitó para trabajar con ella en una realización de un seminario de libro de artista. Y como jugando, porque en realidad lo hacíamos siempre riéndonos y burlándonos, empezamos a compartir, realizar una serie de proyectos y una serie de, yo diría también, de proyecciones de lo que podíamos llegar a cabo solamente imaginando, o sea, imaginando eso que está en tu cabeza y cómo lo transformas. Y yo recuerdo, hago este hincapié con Miguel porque me trae alusión a que yo un día le pregunto y le digo: Johanna, ¿cómo se te ocurrió ponerle ese gancho a las barrigas? ¿O cómo se te ocurrió atravesar esa plancha de metal a esta mujer? Y me dijo: no, Norquita, no es que se me ocurrió. En realidad, yo estaba caminando por ahí y tenía que ir a comprar al mercado porque tenía que ir a mi casa, y de repente en el camino veo un gancho que cuelga en el mercado. Y dije: esto es. ¡Plac! Lo cogí, me fui. Y recuerdo también que me comentaba que justamente digamos que durante esos días, ella estaba en contacto con Jorge Villacorta y se habían ido al Camal a ver una situación a la que ella había quedado con Jorge. Entonces, toda esa serie de cosas, de recorrido, de esto que suscita en ella, ese despertar, digamos, con situaciones que se le aparecen, elementos que se aparecen, pero es que en realidad ella está en una búsqueda constante. Está observando, está mirando, está indagando, está cuestionando. Entonces, en esa búsqueda es que ya iba encontrando, ¿no? Era en ese hacer y en esa inquietud de querer llevar a cabo la obra, que ella resurge en idea, resurge con el material, lo transforma. Y lo que me parece también bien valioso en su obra es que ella muchas veces cuestiona lo que está haciendo. O sea, nunca lo da por sentado, nunca lo da por terminado, ¿no? Y era algo que a mí me sorprendía de verla, porque no se cansaba. O sea, era la 1 de la mañana y seguía. Y yo le decía: pero Johanna, hay que descansar. Y me decía: pero mañana es lunes. Y decía: sí, mañana tenemos clases a las 8 de la mañana.
Era un
constante hacer y un constante hacerse, ¿no? Un hacerse además en el mundo, ¿no? Y ella sabía muy bien que uno habita el mundo en el cuerpo. Esa presencia y ese hacer está a través del cuerpo.
Es interesante porque también nos haría pensar en cómo los artistas de alguna manera tienen esta, ¿no?, esta vinculación directa con el estar en, con el ser en, ¿no? Y eso, cuando cuentas la experiencia de los ganchos, por ejemplo, ¿no?, estar atenta o su percepción activada para captar eso como parte de su proceso y después incorporarlo a su escultura, ¿no?, que es algo que creo que todos lo hemos visto, ¿no?, de alguna manera.
Claro, porque de alguna manera intuyo que no, ya no se vuelve algo casual, ¿no? Uh-huh. Porque esa atención definitivamente es un radar que está buscando elementos significativos que puedas incorporarlo a lo que quieres construir. Y ella quería construir poesía, metáforas, cuerpos que se descomponen, se mutilan, estructuras óseas que digamos se imponen. Entonces, esto de desarticular el cuerpo, rearticularlo, definitivamente generan una tensión y el ir absorbiendo y reinterpretando, ¿no? Marta nos comentaba hace un momento que, por ejemplo, en el caso de la maternidad posterior a ella, Bueno, ella, por ejemplo, digamos, asume una temática a partir de eso, ¿no? Pero ¿cómo es que eso se puede ir, digamos, ampliando, ¿no?
Claro, lo que yo pensaba es que ella está muy atenta permanentemente en el devenir, en lo que sucede a nivel ambiental, a nivel geográfico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, o sea, está atenta, y a nivel material, a nivel de los seres humanos, de lo que vemos. Entonces, esa condición de estar inquieta, curiosa permanentemente, y tener además una visión crítica frente a los hechos, no, o sea, nunca va a transar en una situación de que todo encaja, de que todo está bien, de que todo está estable. No. O sea, ella va a llevar las cosas hasta un límite para encontrar, para preguntar, para indagar, para revelar, para problematizar. O sea, va a llegar hasta el límite. Por más que haya encontrado alguna solución que calza muy bien con su idea en términos escultóricos, ella no se va a quedar satisfecha, ella va a cuestionarlo permanentemente. Y creo que esa situación la define de cierta manera, porque es una condición en donde nunca está nada completo, nunca está todo cerrado y estable y en confort, no. O sea, hay siempre una brecha que es lo que genera la tensión, lo que genera la tensión en su vida misma y en su obra. O sea, creo que esa tensión que está, no es una cosa estática, es una cuestión tensa, que es distinto. Porque, o sea, hay una cosa estática que puede estar ahí en descanso, ¿te das cuenta? Pero no, hay una condición de tensión, de equilibrio y de tensión, que encontrarlo es un trabajo muy fino de sensibilidad y de mucha concentración en lo que ella imagina y lo que ella hace. Establecer una sintonía en lo que ella imagina y razona, porque hay esta mezcla de razón y de imaginación, con lo que sus manos hacen y su vista y su olfato y su tacto generan. Entonces creo que esa relación se convierte en una suerte de todo. Creo que en su trabajo docente había un afán de perseguir que los estudiantes, para ser escultores, no utilicen un tema a desarrollar. Porque un tema no es algo que les nace de la tripa, no es algo que les nace del forro, no es algo que les nace desde su condición, desde su pregunta, desde su insatisfacción, desde su incomodidad, que es lo que ella hace en su trabajo. Sino que, o sea, utilizan muchas veces un tema que les pareció chévere y lo traen para desarrollarlo, pero no hay esa cosa de compromiso, de implicarse, implicarse completamente. Entonces, para eso, claro, es una lucha permanente, es estar en la batalla permanentemente, no solamente en la batalla del campo artístico, sino es en la batalla en la vida, y que claro, eso, para eso necesitas una energía enorme, enorme, que de verdad ha sido, pucha, para mí ha sido un privilegio trabajar con ella, ¿no? O sea, creo que hemos aprendido muchísimo de su tesón, de la manera como el razonamiento y la intuición y la imaginación van de la mano, y que no descartes la intuición frente a la razón, y no te apliques solamente en la intuición sin el componente de la razón. O sea, creo que en esas dos condiciones es que se puede organizar una condición que no caiga en lo, no sé, en lo arbitrario, en lo descartable, en lo que puede ser como no puede ser. No, o sea, no hay esa condición de puede ser como no puede ser. O sea, las cosas son de una manera determinada, y creo que eso es una lección de vida maravillosa.
Sin embargo, de repente se podría hacer mención de cómo también ella establece, digamos, acopio de información para luego eso de repente incorporarlo en el desarrollo de sus propuestas plásticas, tipo poesía, tipo de repente gráficas anatómicas. Entonces lo interesante es que esta situación de experiencias de vida sumado a información académica puede enriquecer el trabajo plástico.
Bueno, no sé si mucha gente conoce que Johanna escribía poesía. Yo recuerdo un día en el cual justamente Carmen Cifuentes, que vive en el mismo edificio de Johanna, bajó corriendo y me dice, necesito estas fotos porque tengo que volver a hacer todo desde cero. Y Johanna le decía, pero pasa, Carmencita, ahí está todo. Llegaba Carmen, sacaba todo, eran las 10 de la noche y Carmen no se iba. Y yo sorprendida, cargando las cajas, y encontraba cantidad de poemas.
Sí, es justamente queremos que nos relates esta parte, pero nos avisan que tenemos que ir a un corte para que luego el corte nos sigas comentando, Marca.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. ¿No soportas la bulla de la ciudad? ¿Estás estresado de la misma rutina?
Luis, tráeme el informe.
¿Quieres conocer nuevos lugares, pero tienes poco presupuesto?
¿Y Quito desde $300? ¿Cusco 500? Pucha, no la hago.
Únete a la aventura en esta Ruta Musical.
Ruta Musical con Maga y Gabo, todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC. Descubre cómo mochilear con la mejor música.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona
Solo PUC. Como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Take it there.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz. Somos Legión.
Escúchanos siempre.
Seguimos conversando sobre el trabajo artístico de Johanna Hamann. Norca, nos estabas comentando cómo el tema de la poesía era algo que ella también estaba desarrollando en paralelo. Sí. E integrando a su trabajo.
Sí, y lo curioso es que sabía exactamente en qué momento tomar mano de eso para incorporarlo en su trabajo. O sea, nada en su obra es porque sí.
ese elemento, que en este caso vendría a ser las palabras, el poema, incorpora, y es pensado incorporarlo para generar todo el conjunto de la obra. O sea, nada es menos y todo está en su lugar donde debe estar. Y lo que comentaba esto de las cajas es porque yo me sorprendí que cuando sacamos estas cajas buscando las fotos, encuentro una cantidad de escritos a lápiz. Y yo le decía, pero Johanna, ¿qué es esto guardado acá? Me decía, no, Norquita, no está guardado, está ordenado. Ah, está ordenado, ya, perfecto. Entonces yo le decía, pero hay que leerlo. ¿Quieres leer mis poemas? Ya, nos sentamos a leer los poemas. Y yo le decía, pero Johanna, no me digas que tú has escrito esto. Sí, que lo dudas. Y digo, no, te estoy diciendo porque quiero, no lo puedo creer, escribes muy bien. Y bueno, me decía, es que no, ya si me pongo a hacer un poemario, van a decir, ya, se puso a hacer el poemario. Le decía, pero si te da la gana, hazlo. Es que lo voy a hacer, me decía. Pero tengo que tener el tiempo. Ahorita estoy justamente viendo, en ese momento me acuerdo que estábamos trabajando también lo de la antológica, que sí iba a ser todo el montaje. Entonces, si se inauguraba en marzo del 2016, ella tenía que tener un año como mínimo para ir yendo al Centro Cultural San Marcos, yendo al lugar de la casa de la doctora tal que tenía tal pieza. Y yo recuerdo en cada casa que iba, ella hacía todo, la dirección, la producción, a tal punto que llevaba un inventario de dónde estaba, cuánto tiempo. Me decía, hoy día vamos a ir a la casona de San Marcos a ver el serrucho. ¡Ay, pobre que lo tenga mal el serrucho! Llegamos y lo tenían de cabina. Quería, pero... Y me dice, ¿cómo es posible? Y yo le decía, pero Johanna, date cuenta pues que en realidad no le están dando el tiempo debido, porque también, no sé, o sea, es que uno también a veces hace tantas cosas, y tú haces tantas cosas, publicas los textos, haces para acá. Me decía, no, pero eso no es razón, porque ellos no le den un lugar a esto que yo he generado y esto que debe tener un lugar. Entonces lo que a mí me emocionó, me conmovía de ella también, es que ella sabía que al ser ella la que originaba y elaboraba esa obra, era la madre, y esa escultura vendría a ser su hijo, y tenía que ella saber el lugar donde estaba y no lo iba a dejar desamparado, tenía que estar como ella lo había planteado. Y a pesar de que había pasado años, ella seguía comprometida trabajando la pieza. Y volviendo al tema nuevamente de la poesía, hay un poema muy lindo que está en el libro de la antológica, que creo se titula Ir contra tu propio cuerpo.
Uh-huh. Sería interesante, ¿no? ¿Lo puedes leer, Quique?
Ir contra tu propio cuerpo. Ir contra tu propio cuerpo como una barrera impenetrable. Destrozar esa materialidad que es como una cárcel, como un muro. No es un abismo, ni es tuyo. Es lo que te toca, lo que te significa, tu escudo, tu vergüenza, tú mismo, lo que te engaña, lo que te limita, la coraza blanda de tu piel, la verdadera coraza, la estructura ósea de tus órganos y de tus vísceras. ¿Por qué al tocarte no puedo tocar tu hígado, tu intestino, jalarte las venas como cuerdas del alma hasta escucharte? ¿Por qué no meter la mano entera, tocar tu corazón, sentir cómo late cuando me tienes cerca? Y si ya no hubiera ni adentro ni afuera, entonces, amor mío, conjuga mis esperanzas para siempre. Y si no hubiera ni adentro ni afuera, el mundo se volvería plano, sin relieves, ni huecos, sin profundidad. El alma estaría en todas partes, despoblada, despoblada, reversible. ¿Dónde estaría Dios? ¿Dónde el misterio? Romperlo de afuera para enfrentarte a ti mismo. ¿Ti mismo acaso tiene una sensación bidimensional? ¿Ti mismo está en ti o dentro de ti?
A mí me parece interesantísimo cómo, siendo, digamos, el formato de las palabras, se siente mucho la idea del adentro, del afuera, de la tridimensionalidad, de la materia, de los órganos.
Es escultórico.
Es súper escultórico.
Uno puede sentir el volumen.
Sí. Ahora, ella en alguna parte menciona de si ya no hubiera el adentro y el afuera. Me parece que en algún artículo leí que esto de repente daba una entrada a lo que sucede con su escultura, que en un momento abandona el cuerpo cerrado, el cuerpo, digamos, único, y explota en el espacio, en una muestra que ella, digamos, plantea con el metal, ¿no es cierto? Y el trabajo del dibujo, del calado, ¿no es cierto? ¿Crees, Marta, que esto se da...?
Sí, creo que en los primeros trabajos la utilización del cuerpo como cuerpo que como escenario para trabajar el cuerpo y en él, a través de él, hablar de implicancias, no sé, de la existencia humana, de condiciones casi del alma. Creo que en un momento determinado ella, podríamos decir, se desplaza hacia otra manera de tratar el cuerpo, porque es otra manera, creo yo, de tratar el cuerpo, en donde, claro, con referentes, con análisis, con investigación, con ver el trabajo de los dibujos del médico Ramón, ¿no? Ramón y Cajal y todo esto, hace explaya una posibilidad enorme de ella imaginar su interior, imaginar el interior, imaginar los sistemas de las venas, imaginar las neuronas en su forma, en su función, en su dinámica, en generar esta condición eléctrica del corazón, imaginar el flujo de lo que pasa por los riñones. Creo que es una aventura que ya no nos habla del cuerpo como tal, como en el por el adentro y el afuera, en condiciones de la piel, de la carne, del desgarro, sino nos habla de algo imaginado por ella, pero también investigado por ella. Entonces, ¿cómo darle forma a algo que, o sea, imaginar un estómago? O sea, el estómago está dentro de nosotros, no lo imaginamos, es muy difícil eso. Entonces, ella se embarca en esta aventura que me parece maravillosa, porque otra vez ella, a partir de eso, trasciende esa experiencia de imaginar el interior para hablar de la fragilidad, para hablar de ese refugio que termina siendo nuestro propio cuerpo. Entonces creo que ella se desplaza, pero siempre manteniendo una suerte de hilo conductor, pero con la libertad que le da el poder desplazarse con esta condición de la razón y de estar atenta, inquieta, de curiosear, de generar estos objetos con los botiquines, por ejemplo.
Pensaba en los botiquines, ¿no? Porque es como, podemos hablar de que su mirada, el cuerpo, se expande a posibilidades que no solamente tienen que ver con esta representación física del cuerpo, como decías tú, de la carne, sino a todo lo que la experiencia del cuerpo implica, ¿no? Y los botiquines de alguna manera tienen una consistencia de corporeidad, pero en tanto ver los objetos que son utilizados para medir
ella
este cuerpo,
adoraba,
¿no?
Esos objetos. Sí, y creo que este afán, esta condición de afecto con su trabajo, creo que es clave. O sea, y también hay una condición que me parece importante, que es que uno lo percibe, no sé, ahora digo yo, hay una condición que no todo tiene que estar explicado, hay una condición de misterio implícita, de algo que no está dicho, algo que se guarda y que genera justamente esta condición de tensión, porque no está todo dicho, hay una parte que inquieta, incomoda, hay un elemento extraño, diríamos, que está ahí presente, no presente, de extrañeza, que hace que uno vuelva a mirarlo y digas, bueno, o sea, yo hubiera pensado que iba a ser asá, pero no, ella obviamente va a hacer esta cosa de generar este elemento de extrañeza para que uno, o sea, no sé si con una función, sino con este afán de que no todo está dicho, que hay este elemento de misterio subyacente que está ahí y que O sea, es innato, es lo constituye también, ¿no?
Conversando con personas que eventualmente se han acercado al trabajo de Johanna, seguramente deben haber escuchado este tipo de digamos, apreciaciones que un amigo me decía, ¿no? Yo cuando vi el trabajo de Johanna por primera vez, sentí que no me dio tiempo a ninguna reflexión conceptual, me atravesó. Ese fue un poco literalmente lo que dijo, y un poco me hacías acordar con lo que estabas comentando ahora mismo. Porque sí, definitivamente hay temas de conceptos, de ideas, que uno así no los subraye, de alguna manera los está abordando, si quieres por un camino, como dice, subyacente, pero el tratamiento del material, de la factura esta orgánica, ella era capísima. Capísima en esto. Adorada, o sea, incorpora, por ejemplo,
manual,
la cera.
Las manos, innovar con métodos constructivos, con materiales alternativos. Era una pasión.
Me gustaría que de repente, bueno, es de repente un ítem ya un poco más pequeño, pero ahora después del corte podemos conversar un poquito sobre esta parte del oficio y de repente hablar un poquito también sobre su publicación última, ¿no? Uh-huh. Sobre el Onceño y la Guía. Y para poder un poco ir terminando con el tema.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola Naoki, ¿conoces a Yaki-chan? ¿Mm? ¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Es confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué no es lo mismo?
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase todos los viernes de 6 a 7 p.m.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Continuamos con la última parte de este programa de Espectrópolis, dedicado al trabajo de Johanna Hamann. Justo Marta estábamos comentando un poco sobre cómo ella aborda el trabajo del material. Y realmente el material adquiere una importancia significante, ¿no es cierto?, en persiguiendo el objetivo de lo que ella quiere transmitir. ¿Qué más o menos tienes en mente?
Yo creo que más que decir el material, diríamos que es esta necesidad de transformar el material. Creo que esta condición de la piedra convertirla en material blando, de la cera convertirla en material estable. O sea, creo que ese juego de contrarios ella lo perseguía, creo yo. O sea, no es que uno encuentra una técnica y la realiza, no. O sea, creo que el proceso es un descubrir permanentemente como tratamientos de la materia que responden a la necesidad concreta de la solución de un problema en un trabajo, ¿no?, o en un grupo escultórico. Entonces, el reto de encontrar la materialidad y cómo tratarla y cómo transformarla en cada uno de sus proyectos es, si uno analiza, es diferente. Y creo que eso sí asume con valentía, yo diría que inclusive hasta con un poco de desparpajo, ver qué pasa. O sea, la experimentación ahí es clave. O sea, experimentar aquí, experimentar allá y con un ojo crítico, ¿no? Creo que esa parte, y bueno, esta cosa de afán de ensuciarse las manos, de encontrar en la carpintería, en el trabajo con el metal, con la cera, con la arcilla, con, o sea, esa multiplicidad de materialidades y cómo los trata con el mismo rigor, creo que esa parte es clave también en su trabajo.
Me llama la atención cómo un material como la resina, que es un material, digamos, que ha generado polémica con respecto a cómo incursiona en la escultura, en el arte. Sin embargo, esta cosa sintética y plástica, ella la doblega incorporándola para darle un carácter muy orgánico, muy transparente, muy de piel, ¿no? Acompañado del cemento, de la piedra, ¿no? Y en verdad casi ni reparamos que era resina. Luego el látex, ¿no?
No, esa cosa de ir buscando, esa búsqueda permanente de materialidades que respondan a una idea, a un deseo, a algo que estás persiguiendo con desesperación, digamos, pero estás persiguiendo con afán y que no ceja. O sea, es como si encontraras la materialidad, pero esa materialidad la vas a transformar, la vas a recrear, la vas a confrontar con otra materialidad. Entonces es como una dinámica que no, casi no termina, ¿no? O sea, yo sí he tenido la suerte de asistir al proceso de Johanna, tanto ella a mi proceso como yo a su proceso. Eso ha sido una suerte de verdad y una enseñanza enorme. Y muchas veces yo he ido a su taller y hemos visto algunos trabajos en donde decía, Johanna, ahí está exacto. Y me decía, no. Pero Johanna, que de verdad que ahí es, o sea, tiene la verticalidad, está exacto. Regresaba a la semana y había cambiado todo. Entonces, y después regresaba y después volvía a cambiar y yo decía, Johanna, ya no lo toques, no. O sea, ella quería, claro, ir por todas las esquinas, por todos los puntos de vista. Era un afán de desmenuzar la idea para volver a construirla. Y creo que eso es como un acto de valentía, porque a veces que uno llegas a una solución y dices, ¡ah! Ahí ya no la toco, está no exacta, pero ya no tocas. Pero ese afán de no, o sea, insistir, es algo que sorprende, ¿no?
Que es
sorprende.
Una disciplina, ¿no? Un rigor.
Por supuesto, que es un rigor, es una disciplina, ¿no? Y creo que este afán de ella de entrar en la investigación teórica no es una beta absolutamente nueva. En el fondo, lo que yo veo es que este afán por la investigación es una práctica que le viene desde antes, que la utiliza para su trabajo artístico, que la utilizó para muchos de sus proyectos artísticos. O sea, ella venía investigando. Entonces, ese afán de claro, cuando ella entra al doctorado, a un trabajo de investigación teórica, o sea, yo creo que no le es completamente ajeno. No es que ella descubra una faceta. O sea, creo que el trabajo de investigación que ella vino haciendo y que siguió haciendo también tenía que ver con la investigación, ¿no? Porque, o sea, esta condición de referentes y de generar una suerte de marco teórico a esta idea como proyecto artístico, creo que está ahí, ¿no?
Y en la cual el quehacer escultórico estaba presente, porque elige justamente el tema en relación a Leguía y sus monumentos, en la cual la escultura pues viene a ser emplazada en el espacio público. O sea, qué mejor, digamos, momento para ella de ponerse a trabajar, habiendo recorrido a través de su proceso artístico y su creación artística, identificar en la ciudad de Lima toda esta cantidad de monumentos que mucha gente desconoce, y ella hace todo un trabajo.
Pertenece a este libro, ¿no? Así Lima, es. Espacio público, arte y ciudad, ¿no es cierto?
No.
Perdón, Leguía, el centenario y sus monumentos.
Monumentos.
Sí, Lima, claro. 1919-1930.
Claro, o sea, claro. No es.
¿Nos puedes contar un poquito más de esa?
Claro, o sea, no. El tema con la investigación o todo eso en realidad es una excusa para ella hablar de lo que realmente sabía hacer muy bien, que es hacer escultura, trabajar en el espacio, modelar la forma, transformar el material, ¿no? O sea, esas ganas de querer trabajar en el taller, porque justamente le estaba comentando a Marta, si es que me corrija, que había un pensamiento de Ana que decía libertad, pero con disciplina, ¿no? Y eso es lo que a mí se me ha quedado en la cabeza, porque es que eso era. O sea, estaba trasladando prácticamente todo ese rigor, toda esa libertad, toda esa disciplina, ahora en el espacio público. Ahora mira la ciudad, que de hecho ella estaba involucrada en temas de historia, en temas políticos, porque en eso estaba al día, y ahora salir a la ciudad y comenzar a tomar las fotos y reconocer en ellas, verse en ellas, comenzar a atravesar la ciudad de cómo había ido cambiando Lima, en los 70s, los 80s. Ahora yo recuerdo unas fotos en las que, me acuerdo, me pidió que tomara, me decía, pero ¿te das cuenta? Me decía, esto no estaba acá. Uy, ya se lo habrán llevado. Íbamos y ya no estaba la escultura en mármol. No había pasado una semana que habíamos tomado la foto. Entonces, todas esas ganas, además de evidenciar toda una problemática de un estado de abandono en la cual prácticamente después las esculturas en espacio público, ¿a quién les importa, no? Entonces, otra vez incidir en problemáticas, en poner en telejuicio y evidenciar la problemática en la cual vivimos todos embullidos día a día, ¿no?
Qué interesante que esa minuciosidad que habíamos hablado al principio con respecto a temas de sistemas anatómicos y luego la ciudad como un gran cuerpo donde también entra, hurga, escarba, interpela, reclama. Así es. Entonces, y genera también un libro que da cuenta de eso, una investigación que, bueno, es palpable. Nos da fe de Johanna como un todo, ¿no? Muy interesante, muy inquietante para nosotros, y que seguramente a lo largo de estos años que vienen seguiremos teniéndola como referencia, como punto de partida para una serie de diálogos. Pero por hoy día ya estamos llegando al final de esta transmisión. Tenemos que despedirnos por hoy.
Y muchas gracias, Marta y Norca, por su testimonio y por colaborar a crear esta memoria, ¿no? De nuestra facultad, que creo que es importante, ¿no? Y sobre todo en nuestros docentes.
Sí, bueno, yo les agradezco. Tengo que ser sincera, no ha sido tan fácil. Creo que es muy pronto. Hay cosas que que se quedan en el tintero. Está todo demasiado fresco ahorita en mi cabeza, en mi sentir. Y pero bueno, aquí estamos asumiendo.
Gracias.
y les agradezco de verdad.
Muchas gracias a las dos. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima semana.